en Es la Mañana en Soria, Entre Surcos. Todos los jueves a la 1:05 del mediodía, sobre la mesa la actualidad agrícola y ganadera de nuestra provincia, con sus protagonistas. Una visión profesional del mundo agrario.
Hola, muy buenos días. Hoy jueves 22 de mayo, una jornada más de nuestro programa Entre Surcos. Pues bueno, pues para hablar de todo lo que es la actualidad agraria, del mundo rural. Y bueno, pues como siempre queremos desde aquí, desde este espacio en Castilla y Leones Radio, queremos hablar del sector primario, ¿no? Porque a nivel nacional, ¿quién no conoce a Eneco, a Arzak, a Martín Berasategui, a todos los grandes cocineros que tenemos en este país, que se llevan la fama? Pero claro, ¿quién podría hacer un buen plato si no tiene una muy buena materia prima? ¿Cuál es el plato estrella que podemos tener en este país? Pues sería la tortilla de patata, que durante muchos años Restaurante La Encina en Palencia se ha llevado el premio, posiblemente porque se llevarán los productos de Soria, lo tengo casi seguro, que es las patatas y los huevos son sorianos, porque si no sería imposible, ¿no? A nivel de Soria, seguramente los dos personajes que cuento que están conmigo, que son dos amigos, los conocemos, pero a nivel nacional, si os hablamos de Emilio Zamora, hola Emilio,
buenos días. Hola, buenos días.
O de Jesús Ciria, hola, buenos días Jesús.
Muy buenos días.
Pues a nivel Soria, pues casi todo el mundo los conoce, porque son dos empresarios de generaciones diferentes, pero bueno, los dos personas inquietas. Jesús es el presidente de los jóvenes empresarios sorianos, creo que fue elegido porque era el que más huevos tenía, ¿no? ¿No fue así, Jesús?
Correcto.
Entonces, porque bueno, Jesús, después de esta broma, vamos a decir que Jesús tiene una granja ganadera de gallinas, también tiene, está produciendo huevos ecológicos. Su granja es de gallinas no enjauladas, es a nivel de sueltas, con lo cual, pues bueno, la verdad es que es una iniciativa muy, muy interesante, ¿no, Jesús? ¿La tuya?
Sí, la verdad que sí. Además, es una iniciativa que se ha ido adelantando siempre a la normativa europea, ha ido siempre un pasito por delante, ha ido siempre buscando ese nicho de mercado que en el que los consumidores están dispuestos a pagar un poquito más, tampoco es mucho más, pero un poquito más, por tener un producto donde los animales han estado con un bienestar y han estado en unas condiciones mucho más adecuadas para la vida que en otras circunstancias. Entonces, pues bueno, la verdad que es una producción muy interesante y es una producción muy respetuosa con el medio ambiente y con los animales.
Vamos a hablar de la gallina, que aunque todos la conocemos, lo que es una gallina, creo, hay que reconocer que tenemos, bueno, creo que es el ave a nivel mundial con más número de ejemplares, hablan de unos 13 millones de ejemplares, dicen que es originaria del sudeste asiático.
13 mil millones.
Me he colado en algún cero, sí, 13 mil millones, muy bien por tu corrección. Dicen que es originaria de la India oriental y de la cordillera del Himalaya, y que bueno, se cree que se domesticó unos 1400 años antes de Cristo. No estábamos ninguno para certificar esa fecha, pero bueno, los datos nos hablan de eso, ¿no? Y bueno, Jesús, y cuéntanos, creo que tienes más de 34, unos 30.000 ejemplares o alguno más.
Sí, estamos en torno a 34.000 animales en 5 lotes, que son 5 naves distintas, que vamos rotando. Para siempre tener una producción igualitaria para poder suministrar a todos los clientes y nunca tener picos de producción ni por arriba ni por abajo. Y bueno, está en Alde la Fuente y contamos con unas instalaciones muy modernas, de las instalaciones más modernas que se están utilizando para la producción de huevo campero. Y bueno, somos un referente a nivel nacional en instalaciones, debido a que ya llevamos unos cuantos años y vamos investigando en cada una de las nuevas naves que vamos creando, vamos mejorando un aspecto del anterior, con lo cual ahí somos un referente y hemos tenido muchas visitas a la hora de para poder enseñar y para poder hacer nuevas instalaciones en muchos puntos de la península, incluso hasta hemos llegado a Canarias, han venido gente de Canarias a verlas. Y bueno, y somos un referente pues en el número de animales, ya que estas producciones suelen ser pequeñas producciones. Hay muchas explotaciones con 5.000, 6.000 ponedoras y bueno, pues nosotros ya tenemos ese volumen, damos trabajo a 4 personas de forma directa, además del mío, con lo cual somos 5 en la empresa. Y bueno, pues la verdad que muy contentos por la forma de producir, que es muy agradable, y por la acogida que tiene nuestro producto en el sector, en el mercado.
Seguiremos hablando de las gallinas, nos vamos a pasar a las patatas con Emilio y los aperitivos añavieja, con que vamos a empezar por el tema de cuándo empezó, cómo empezaste, porque también vamos a decir que has sido un luchador, un nómada, naciste en Añavieja pero tuviste que emigrar, volviste con tus inquietudes, entonces cuéntanos un poco todo ese periplo hasta que empezaste con el gran proyecto de Patatas Añavieja.
Bueno, pues el proyecto fue casi un poco por casualidad, ¿no? Porque yo era agricultor y ganadero, entonces la ganadería me tocó ser ganadero de vacuno, de terneros de engorde, entonces era una época que tenía muy mala fama el ternero de engorde, porque se...
Las vacas locas, sí, y clenbuterol,
los clenbuteroles y tal, y bueno, pues no estaba muy de acuerdo con la situación que tenía que vivir uno para, entre todo, además no se ganaba dinero, era muy...
Esclavo,
y luego siempre parecías traficante de estupefacientes, ¿no? Sí. Y simplemente hacías lo que te decían, echar clenbuterol, porque si no, no se podrían ni haber vendido los terneros en aquella época. Gracias a Dios el tema ha cambiado 100% al día de hoy. Entonces, bueno, pues con la agricultura solo había pocas hectáreas, era inviable vivir, ¿no? Pero ya hacía patatas de siempre. Entonces pensé que, bueno, que hacer todo el proceso, ¿no? Porque si yo hacía las patatas y se las vendía a algún fabricante de Madrid, íbamos a verlo, a cobrar, a echar la cuenta, y veíamos sus instalaciones y lo que hacía. Y tampoco nos parecía muy difícil hacer lo que hacía él. Nos parecía más difícil hacer unas patatas de primerísima calidad, ¿no?
Que es lo que siempre está.
Entonces ya, pues claro, dijimos, bueno, pues vamos a hacer esto, probamos y ya está. Con mucha ignorancia, muchas ganas y mucha decisión.
¿De qué año hablamos aquello?
Bueno, hablamos de hace... Ya hace 18 años o algo así.
Porque a mí, como siempre, o como a ti te parecerá años. Que fue ayer, sí, porque no pasa el tiempo volando, pero ya estamos hablando de 18 años.
Hace 18 años, entonces apostamos por hacer un género de muchísima calidad, ¿no? Apostamos por el aceite de oliva, que entonces ahora es fácil verlo, ¿no? Pero antes nadie echaba, todo el mundo nos trataba un poco de locos, todo el mundo...
Sí, de aquello me acuerdo.
Pero ahí
yo.
Pues seguramente el triunfo fue porque a veces la ignorancia viene bien, ¿no? Al ser ignorantes de que no teníamos, todo el mundo nos decía, pues... A ver, ¿habéis hecho algún estudio de mercado? ¿Habéis hecho? Nosotros no hicimos nada, porque no se hace ningún estudio de mercado.
Sí, venía de Lima, así.
Nosotros en lo que creemos y en nuestro bolo.
Claro, o sea, es que
las mejores patatas, que éramos conscientes, que eso era el saber mucho, que las teníamos nosotros.
Que eran,
¿no?,
las vuestras.
Dijimos, pues hay que freírlas con el mejor aceite. También sabíamos que tenía que ser aceite de oliva.
Sí, pero hablaban de la oxidación también, sí, que era un problema.
Pero hablaban porque valía más caro que el de girasol, por eso. Yo claro. Es la deducción que saqué entonces. O sea,
sí, y que después de 18 años, exacto, creo que lo tienes ya bastante claro, ¿no?
Muy claro, muy claro. Entonces, claro, pues nosotros, en vez de salir a la calle, hacer un estudio de mercado y decir, bueno, pues están las patatas, ¿a cómo están? A un euro la bolsa. Pues nosotros a ver cómo lo hacemos para venderlas a 0,90. Pues nada, no hicimos nada de eso.
Claro.
Entonces, hicimos... las mejores patatas, el mejor aceite, el mejor proceso, que era en sartén y artesano, la mejor bolsa que encontramos y tal, y la mano de obra manual. Sumamos todo eso y nos salía X. Dijimos, pues algo que nos tenemos que ganar.
X salimos, más Y, pues ya está.
Y salimos a la calle, pues al doble de precio que cualquiera que iba por allí.
Eso es, pues lo cual es muy difícil vender una patata al doble de precio que el vecino.
Entonces, al doble de precio entonces. Pero era seleccionado, se quitaban las quemabas, se repasaba, era algo único, ¿no?
Sí, pero al principio, cuando no te conocen, ven dos bolsas y ven que la una vale un euro y la otra vale dos euros. Dice, pues me compro la de un euro. Nadie se pregunta qué es lo que pasa ahí, ¿no?
Hombre, pero la gran ventaja del nuevo en este tema es que echas la cuenta y cada mes doblas, entonces una ilusión impresionante, ¿no? Porque si dices el primer mes he vendido 20 cajas, al segundo, sin hacer ningún esfuerzo, has vendido 40 y dices, madre mía,
sí.
Que luego cuando te consolidas eso ya es imposible, inviable y vamos.
Bueno, yo que llevo comiendo esas patatas, creo, los 18 años, me acuerdo al principio que había que pedirlas con antelación porque si ibas igual no había. Y yo me acuerdo que había que llamar a Emilio o a alguien cercano a Emilio para que decirle, oye, para la semana que viene, ¿me puedes guardar un par de cajas que necesito? Porque más de una vez he ido y no había, lo cual me parece fantástico. Me ha gustado que me hayas hablado de lo del estudio de mercado, porque estas grandes empresas hablan siempre de limas de más I, que se gastan una pasta. Y lo que nos han dado cuenta que es el limas de más S. Ilusión, dedicación y sacrificio, que creo que ese es el secreto de las grandes empresas familiares, ¿no? Más que... el invertir en mucho en I+D+i. ¿no? Bueno, pues cuéntanos más que cuántas hectáreas produces tú, porque también compras mucha patata, creo que compras casi toda.
No compro mucho. Ahora ya, vamos, hemos ido creciendo, es difícil, hemos crecido en agricultura y hemos crecido también en la empresa, ¿no?
Entonces, un paréntesis, para la gente que lo sepa, porque Emilio, cuando pases por la carretera verás la superempresa que tiene, pero hay que montarse con Emilio y hay que ver en el coche que lleva las botas de goma, lleva el mono, va todo el día pringado, es el primero que se sube al tractor, el último que se va de la empresa. Es decir, que no es el típico empresario con corbata que se dedica solo a que la gente trabaje. No, Emilio es el primero que sus manos están curtidas de trabajar, ¿eh? Que es lo interesante. Bueno, cuéntanos cuántas hectáreas tienes dedicadas a...
Bueno, al principio empezamos con pocas, comprábamos también a otros agricultores de la zona, incluso de pueblos cercanos, como puede ser Dévanos, alguno de Ágreda, pero luego fuimos creciendo en más explotación agrícola y sobre todo crecimos en ecológico, porque hace 18 años también que yo ya me apunté con las pocas tierras que tenía en agricultura ecológica. Fue la primera empresa en salir con patatas ecológicas, salimos hace 13 o 14 años, entonces nadie sabía lo que era eso prácticamente aquí en España. Se conocía en Europa, pero hablar de productos ecológicos hace 15 años en España lo confundía con productos light, con que se engordaban, con que si no, que era eso. Tenías, para una bolsa que vendías, tenías que dar una explicación de 5 folios de lo que era ecológico a lo que no era y tal.
Bueno, con lo cual casi no merecía la pena.
Pero la verdad que habíamos ido por Europa, teníamos un concepto ya de la exportación muy avanzado, ¿no? Que ahora es fácil, no es que sea fácil exportar, ahora está de moda exportar, pero antes no estaba tanto y nosotros ya, pues hace 16 años ya exportábamos, poco, pero exportábamos. Y entonces también era un poco, pues no queríamos fracasar, pues tener un plan B para la empresa, ¿no? Empezamos con las patatas normales, que todo el mundo más o menos conocía, y si fracasaba el tema era un poco, pues decir, pues tenemos también plan B, unas patatas ecológicas que no las tenía nadie en España, y pues hombre, pues algo iremos vendiendo, y así ha sido. Y empezamos pues con unas pocas hectáreas, empezamos con 8 o 10 hectáreas, entonces sembrábamos pues 3 hectáreas cada año o 4 los primeros años.
En ecológico.
En ecológico, sí, en ecológico. Era complicado porque había...
Las medidas de todo. Seguimiento que se tiene y el control y hacer producir en una tierra sin ningún tipo de abono no orgánico es muy complicado.
Es complicadillo, sí. Entonces, bueno, pues en Añavieja ya se habían sembrado patatas y anteriormente nuestros abuelos pues al final hacían prácticamente una patata ecológica, ¿no? Pues casi copiamos los métodos,
¿no? Sí, el abono que teníamos de los terneros, porque es una zona de terneros, entonces teníamos que meter todo ese esos residuos naturales, ¿no? A la tierra.
Compostaje con estiércol de oveja, que te lo dan, como no hay otro, te lo da el Consejo de Agricultura por bueno, porque en extensivo, si es en intensivo no valdría. Ajá. Y bueno, hacíamos el compostaje ese. Entonces
el problema del directo y el no haber apagado los móviles, pero no pasa nada, volve con ello. Pero bueno, mientras tanto vamos a explicar que la patata es un tubérculo que, aunque ahora a nosotros nos suena que viene muy antiguo, pues no. Es un producto de Sudamérica que nos lo trajeron los colonizadores en 1570, que vino como una planta botánica, como algo botánico, no se trajo como algo para el sector alimenticio, pero bueno, ya en 1593 y con el hambre que se debía pasar en aquella época empezaron a utilizar su tubérculo y a partir de esa época se empezó a extender por toda Europa y bueno, y por todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar, entonces, a día de hoy, ¿con cuántas hectáreas ecológicas contamos, Emilio?
Bueno, pues al día de hoy hemos ido avanzando y tal, y contamos con unas 80 hectáreas ecológicas.
¿80 hectáreas en ecológico, solo para el ecológico?
Sí, solo en ecológico, pero no se siembran todas patatas, porque el éxito de una agricultura ecológica no hay otra forma, es rotación. Si no hay rotación,
es imposible.
Es inviable, es 100% inviable.
Es decir, y cada 2 años, un año de descanso, ¿cómo hacemos el tema?
2 y 3 años depende de la parcela y las condiciones de la parcela. Mínimo 2 años. Y también vamos con parcelas a 3 y a 4 años. Ajá, dependiendo de las características.
¿Los años que rotas, de qué siembras esas parcelas?
Bueno, pues se puede hacer. Alguna vez hemos hecho una siembra falsa para matar la hierba, si está muy picada hierba, si se nos ha descontrolado. También, pues, bezas, cereales. Y ahora tenemos un proyecto para rotación de maíz. Maíz para palomitas.
Ajá.
Entonces, Es complicado lo de maíz de palomitas, pero vamos, si nosotros los que llevamos toda la vida en estos rollos, pues si no es complicado no tiene gracia.
Y
si no hay riesgo no hay emoción.
Y entonces buscamos cualquier rollo, no vamos a hablar ya del cardo
buscamos.
Pues entonces Emilio siempre tiene que estar haciendo algo nuevo.
Sale todo bien, pero bueno. Entonces buscamos nuevas alternativas, ¿no?
Hombre, si esto de la palomita. Todo bien desde el principio, Emilio, posiblemente no estaríamos haciendo desde aquí la entrevista, tendríamos que haber ido a buscar al Caribe o a algún otro sitio, porque bueno, creo que vueltas has dado muchas. Bueno,
entonces... Ya, pero bueno, ahí estamos, sus estimos, y bueno, es nuestra forma de vivir, ¿no? Otros tienen otras y todo es respetable. Entonces esto de la palomita surge también un poco pues por mantener unas tierras y sacarle un provecho a la agricultura y también a la fábrica, ya de... En la fábrica tienes tu distribución, más o menos la palomita va donde va, es un aperitivo.
Sí,
y ya estamos haciendo.
La misma distribución que usas para la patata la puedes utilizar para la palomita.
Se utiliza para la palomita. Y luego las tierras, pues, bueno, para sembrar una cebada en ecológico, que prácticamente la pagan, pues estamos hablando de un céntimo dos más, y la ganadería ecológica está pues muy floja, entonces es problemático vender, ¿no?
Es una muy buena alternativa.
Sí, entonces pues queremos, como la filosofía de la empresa es hacerte, siempre que se pueda, hacerte pues la materia prima tú para controlarlo y hacértela a tu manera. Uh-huh. Entonces lo de la palomita mismo, pues se va a hacer una palomita a 1000 metros de altitud, con certificación ecológica, que hay muy poca, por los transgénicos. Por ejemplo, Aragón, y no es faltarle, pero los datos son los datos, es la comunidad que más transgénicos tiene, yo creo que a nivel mundial, que más transgénicos el maíz ha sembrado. Entonces, hacer una palomita de maíz en Aragón sería muy difícil, porque la harían en zonas donde hay sembrado transgénico.
Y
como el maíz tiene mucha polinización, pues si se te cruzaba la polinización, pues ya te daría positivo y no sería ecológico, aunque lo hubiera sembrado. En una finca ecológico y la simiente viniera ecológico.
¿Cuántos kilómetros de distancia por el tema de la polinización? Lo cual siempre es una complicación añadida al tema, ¿no?
Entonces en Añavieja, que nunca se ha sembrado maíz, ni existe, ni hay, ni nada, pues tenemos esa gran ventaja. Luego tenemos un gran inconveniente, pues que estamos a 1000 metros de altura y, bueno, a veces hiela el mayo y tal. Pero bueno, estamos desarrollando esto ya. Sí.
Este mismo puente nos heló 2 noches.
Vale, ahora se siembra, ¿no? Para el 15 de mayo se suele sembrar ahí, o el 20, yo estoy en ello ahora. Entonces, bueno, depende del tiempo aún, pero puede helar hasta primeros de junio, ¿no? Bueno, pero ya será el hielo más flojo. Se está probando con maíces que tenemos desarrollados ya con los del CSIC de Pontevedra. Misión Biológica colabora con nosotros para desarrollar un híbrido, un maíz de palomitas, pues que sea el ciclo más bien corto y un poco más tolerante y resistente al frío, ¿no? Entonces ahí andamos, llevamos 4 años ya experimentando y tal, y bueno, hemos tenido de todo, ¿no? Claro, es que empezamos con 35 variedades, hemos descartado ya casi todas.
Claro, pero esto
nos hemos quedado.
Pero esto es lo bueno para que cuando variedades vean el maíz de Añavieja o las palomitas de Añavieja de aquí a un año, no sé cuándo empezamos.
No, ya está.
Ya estamos ahí, estamos ya este año, va a ser inminente,
algo,
¿no?
Pero no bueno, tenemos pero, mucha producción.
Pero este año va a ser ya con gran producción. Sí. Que vean que ya hay 4 o 5 años. Sí. De investigación en ello, que llevas dándole vueltas.
Claro, sí.
Es decir, que si estás pagando 1,20€, 1,50€, que no sé cómo saldrán las palomitas de Añavieja,
mucho más barato,
¿vale? Pues que vean que hay un proceso de trabajo y de tiempo y de ilusión metido. Lo siguiente que no me has contado es, ¿cuántos empleados tienes? ¿A cuánta gente está manteniendo Patatas Añavieja?
Bueno, son dos empresas están divididas, no divididas, somos los mismos, pero el campo lo llevamos aparte. Seguimos siendo agricultores a título principal hasta el final y la empresa va aparte, ¿no? Aunque luego nosotros le vendemos los productos que hacemos en el campo a la empresa, pero lo demás
pero bueno,
es todo aparte, nóminas y todo. Entonces el campo pues lo llevo yo más o menos y tengo 2 fijos que mueven y tal los tractoristas. Luego de apoyo, de vez en cuando, pues tengo otros 2, pues para ahora, por ejemplo, estamos extendiendo los regadíos, los tubos, los goteos y todas estas cosas, pues hay otras 2 o 3 personas. Y luego en campaña de patatas, pues se suelen contratar unos de 20 a 30 temporeros.
Porque lo recoges a mano, sí, que es que también hay que decir ese trabajo. No es una recogida en máquina, recogida a mano. Como se hacía hace 20 años,
como
se ha hecho toda la vida para que no se estropee la patata, para coger mejor género, lo cual eso requiere eso. Y luego en la empresa, ¿cuántos tienes?
Pues en la empresa hay 15, 16, algo así.
Bueno, es decir, que entre fijos y eventuales das trabajo a más de 50 personas. Al año,
hay años
lo cual,
que sí, sí.
Lo cual,
hay meses que sí.
Muchas iniciativas como la tuya es la que necesitamos en esta provincia para para seguir hablando de ello. Bueno, me has hablado de la ecológica y la que no es ecológica. ¿Cuántas hectáreas?
No, la que no es ecológica, pues bueno, ahí tenemos unas, porque eso cogemos tierras por un año a veces, ¿no? Agricultores, hacemos pactos y les cogemos a gente mayor a lo mejor, o gente joven si no quiere sembrar,
conozco,
¿no?
Conozco algún pacto de esos, ¿eh?
Sí. Bueno, pues cogemos una finca a lo mejor, bueno, pues este año la llevamos nosotros, como deja buen barbecho luego para cereal para y cereal. Tal, se paga una buena renta y se coge por un año o por un año y luego pues ya a los tres o cuatro años
eso, se vuelve a repetir.
Pues se siembran unas 20 o 20 y tantas hectáreas, pero claro, la hectárea de convencional es mucho más productiva que la ecológica. Porque la ecológica, pues bueno, para sacarle una media de 25.000 kilos...
En la ecológica ya es...
Aquí en Soria, te hablo, en otros sitios no lo sé, pero aquí en Soria es hacerlo todo de 10...
Vamos, y en la no ecológica, ¿qué producciones hablamos? Bueno, pues, ¿90, 100.000?
No, menos, mucho menos también, pero ya son el doble casi, a lo mejor 40, 45, 38, pero en la ecológica también hay parcelas de 15.000, 18.000.
Vale,
o sea, el doble, estamos hablando del doble. Como en cebada y de estas variedades, hay otras variedades que son más productivas, pero estas variedades que usas para frito y tal, pues son eso. Y en Soria, porque yo veo que en otros sitios con climas más suaves, pues como puede ser Valladolid, Salamanca y tal, pues sí, hay agricultores que cogen 60.000 kilos en la agria.
Sí,
pero aquí en Soria, por lo menos en nuestra zona, coger 40 y buenas, yo firmaba, ¿eh?
Firmabas para todos los años. Bueno,
vamos, para mí es un lujo.
Lo que tenemos que hacer es patatas ecológicas con tus huevos ecológicos, Jesús, y un día tenemos que hacer una tortilla de patata para toda esta redacción. Habrá que probarlo, porque...
Sí, pues escucha, yo ya te digo que no saldría mal.
No es por nada, pero aquí ya se me está haciendo la boca agua. Estas son las que estamos todavía sin almorzar algunos y tal, y hablando de esto. Bueno, tú, Jesús, produces también huevos ecológicos.
Sí.
No sé qué porcentaje.
Nada, es un porcentaje muy pequeñito, porque acabamos de empezar. Es una pequeña granjita de 2.500 gallinas. En Somosierra, al lado de Madrid, en un paraje, vamos, yo creo que
idílico
para estas producciones, porque es todo, las gallinas salen a pastorear por un robledal, con lo cual es un sitio espectacular, y bueno, y estamos con esas 2.500 gallinitas empezando ahora a producir huevo ecológico. Y bueno, es un pequeño porcentaje.
¿Crees que habrá mercado nacional para el huevo ecológico o tendrá que ser también para la exportación? Porque hasta ahora no ha habido mucho mercado nacional para el tema.
Ahora mismo el mercado nacional en huevo ecológico es muy pequeño, pero también las producciones son muy pequeñas. Entonces ahora mismo el producir en ecológico de la forma que lo hacemos nosotros, tecnificado y con los controles que llevamos, hay muy pocas empresas que se dedican a eso.
Bueno, como la radio vive de las noticias y de la publicidad también, tenemos que hacer una breve pausa y en un poquito volvemos otra vez a hablar de gallinas y huevos.
Sintonizas tu emisora más cercana. Es Radio Soria 88.1 y Ágreda 93.2.
Es Radio.
En Es Radio Soria somos la ventana al campo.
Hola, Jesús, volvemos otra vez a hablar de gallinas, de huevos, porque bueno, vamos a ver cuánto tiempo llevas con tu empresa. ¿A dónde exportamos? Y bueno, ¿qué nuevos proyectos tienes?
Bueno, pues todo comenzó en el año 2001. Empezamos produciendo pollo de corral, con un producto muy conseguido, un producto que sacrificábamos con 4 meses, que la alimentación era prácticamente el 100% cereales, vamos, lo justo para equilibrar la ración entre soja y demás.
Hablando de alimentación, sigues produciendo también pienso soriano de la cooperativa.
Sí, señor.
Al 100% de tu...
Ahora mismo, después del problema de Copiso, no llevamos unos meses que hemos estado trayendo de Aragón.
Sí,
pero
no
bueno,
en cuanto
esté Copiso otra vez en funcionamiento,
que va a ser algo inminente,
volveremos a estar, debido a que llevamos trabajando desde el primer momento con Copiso.
Desde
el día cero.
Patria y consumiendo productos sorianos 100%.
Exactamente.
Como aunque los huevos no nos los podemos comer todos en Soria, porque con 28.000 huevos diarios que produces, pues creo que no.
Naturalmente. Yo siempre lo digo, es un sitio espectacular para producir, pero es muy difícil venderlo debido a que los clientes potenciales no están en Soria debido al tamaño de la población, no debido a otra cosa. También en esta provincia todo el mundo tiene sus cuatro gallinas en casa o en el pueblo, y entonces, que es una cosa perfecta, que a mí me parece fenomenal, entonces hay que buscar la clientela afuera, naturalmente. Yo llego, he estado llegando hasta el último rincón de la península ibérica, desde cualquier punto de Andalucía hasta Galicia y hasta Barcelona, cruzando todo el Cantábrico y bueno, y he estado mandando también pues algo fuera, haciendo pruebas con determinados clientes de fuera de España. Y bueno, como
a una gran superficie, Corte Inglés, Mercadonas,
pues, he estado suministrando a todos los, bueno, sigo suministrando a todos los Eroskis, he estado suministrando a Grupo Simpli, a todos los Sabecos, a Carrefour, a la zona sur, he tenido producto en Lidl, pues en Día he tenido producto, en Mascop, he tenido producto en prácticamente todas las grandes superficies, excepto Corte Inglés y Mercadona. Y bueno, he estado suministrando a supermercados El Árbol también, y nos hemos movido mucho, y hemos estado, pues lo que te digo, hemos mandado a Inglaterra, hemos mandado a Alemania, hemos mandado a Francia, pues bueno, haciendo pues esas pruebas para ver si un día hace falta poder tener esos clientes que fuera de España también consumen este tipo de huevo.
Yo la verdad es que no soy un profano en este tema, no entiendo, ¿no? Pero posiblemente igual para el nivel de exportación, un tema como el huevo igual lleva más complicaciones que el tema de la patata. Ahora nos tenéis que explicar entre los dos, porque Emilio sí que exporta. Dinos a cuántos países exportas, porque yo ya no me acuerdo, o a cuántos sitios exportas tus patatas.
Exportamos, pues, no sé, a toda la zona euro, y luego pues algo a Japón, un poco a China. Estamos ahora mirando unas cosillas y algo a Estados Unidos, pero tampoco gran cosa. Y bueno, y estamos abiertos a todos los países, pero lo que pasa que, bueno, productos ya de alta calidad, es igual que sea patata, que cualquier cosa, pues África es ya complicado exportar, porque siempre va a haber alguien que lo haga más barato que tú. Entonces exportamos porque ya patatas, pues si no se sale de la línea de lo que tienen en cualquier país, hay patatas. Entonces pues tienes que ir a países que
muy desarrollados y con un poder adquisitivo muy alto.
Y no siempre te sale bien, ¿no? Pero por lo menos ahí tienes alguna posibilidad. Y vender, pues no grandes cantidades a veces. Donde más
¿Hay mucho mareo de certificaciones?
Eso no, ninguna, no.
El nivel de patatas, si has tenido muchos problemas.
Ninguna, porque estamos bien documentados. En la empresa hay una IFS, que es lo que piden los franco-alemanes. Entonces, al tener eso ya, pues con eso te abre la puerta que quieras. Ya no, nadie puede decir nada. Y algunos, y eso, pues lo invitamos a venir. Lógicamente, antes hasta ahora ya no, como ya vendemos, pero antes hasta les pagábamos el viaje para que vinieran a visitarnos. Claro, ahora ya no, los invitamos, pero les pagamos el viaje.
Pero las condiciones de la patata igual no son igual que las del huevo, que el huevo necesita una temperatura, unas condiciones y unas formas de transporte muy diferentes.
La diferencia,
¿no?,
es que ellos transportan un producto que
elaborado
frito, que pesa muy poco, pero ocupa mucho.
eso también es un problema añadido.
Los huevos ocupan, pero pesan. Con lo cual, también es más difícil a la hora de transportarlo, porque cuando mandas un palé y te miden por palé, pues estamos en igual de condiciones, pero cuando es en kilos, claro, ahí nosotros tenemos más problema porque pesan más. Pero bueno, nosotros en normativa también es cumplir determinadas certificaciones, también puedes tener una IFS, o sea que yo creo que las modificaciones las tiene que hacer cualquier empresa que quiera vender en Europa. No hay problema, tienes que hacer más inversión o menos, pero bueno, al final es cumplir esos requisitos que te están exigiendo y esos sellos.
Vale, ¿tienes previsto, porque creo que va como un tiro tu empresa en estos momentos, estás vendiendo 100% de lo que produces, muy bien, tienes previsto a no muy largo plazo seguir ampliando?
Pues ahora mismo, estos meses, hemos frenado un poco los proyectos que teníamos de ampliación debido a que ha habido un aumento muy importante en el número de gallina campera, de producción campera. Entonces, bueno, los proyectos que tenemos son sobre todo para exportación, para poder exportar.
Una pequeña volúmenes. Pregunta. ¿La ampliación en gallina campera ha podido venir derivada por el cambio de la normativa esta que ha habido un revuelo no hace mucho tiempo con el tamaño de las jaulas? Porque claro, yo ahí sí que me indigné, ¿no? Sé que nos habían puesto muchas trabas aquí, hubo que remodelar un montón de granjas, sé que mucha gente las ha cerrado porque no podía asumir esa inversión. Sé que otros espabilados han cogido esas jaulas, las han montado en Marruecos, están produciendo los huevos en Marruecos, que luego pasan al estrecho los huevos, y entonces la gallina ahí está sin ningún tipo de certificación, pueden tenerlas como quieran, y luego nos traemos los huevos y ya está, que eso es los trucos que siempre se han estado haciendo, la picaresca, ¿no? Entonces aquí, tú que ya empezaste con gallina suelta, que hay que reconocer, gallina suelta. Uh-huh. Que está a su libre albedrío por el campo, paseando, como siempre se ha hecho, como antiguamente se veían. ¿Puede ser que la gente se haya dedicado, se haya pasado o declinado por la gallina campera por eso?
A ver, mi situación fue que después de los pollos camperos llegó el problema de la gripe aviar, y entonces todo lo que tenía el nombre de pollo, pues costaba venderlo porque ya se veía mal. Y si ya encima el precio era más elevado que el del pollo industrial, pues era todavía más complicado. Y cuando llegó esa situación, yo ya había estado investigando y mirando hacia dónde pensaba yo que tenía tendencia todo esto de la ganadería.
Y ocupar y esas instalaciones, porque exacto, tenías ya unas instalaciones, exacto, y una inversión importante allí, correcto, como para hacer las paradas, ¿no?
Eso es, yo construí la primera nave y en cuanto la tenía construida, la utilicé las instalaciones de los pollos, las transformé para más gallinas. ¿Qué ha pasado con la normativa? La normativa es del año 99 y entró en vigor en el año 2012, con lo cual también se tuvo mucho tiempo, porque al final estábamos haciéndole competencia desleal a la Unión Europea, porque nosotros estábamos teniendo las gallinas en 550 centímetros cuadrados cuando ellos los tenían en 750, o incluso ya en algunos países como Suiza prohibidas totalmente las jaulas. O sea, solo gallinas en el suelo o camperas que tienen salida al aire libre o ecológicas. Entonces, ¿qué pasó? Que los grandes y los que tenían mucho volumen, como dices, se lo llevaron a Marruecos, producen en Marruecos y lo trae. Eso es lo que llevamos reclamando a la Unión Europea, que debería, en lo que debería centrarse y lo que debería hacer para proteger estas producciones que nos exigen aquí cumplir una normativa, muchas veces incluso yo creo que bárbara, porque hay veces que no se puede llegar o que es muy difícil llegar a cumplir todos esos requisitos. Se acaban cumpliendo, pero cuestan mucho esfuerzo y mucha cantidad de dinero. Entonces, lo que habría que hacer era protegernos con ese huevo que entra sin cumplir la normativa europea. Nosotros nos tenemos que fijar en esa normativa, pero ellos no tienen que fijarse. Entonces, es una lucha que tenemos con la Unión Europea, pero claro, ahí hay más intereses, como si de allí te traen una patata que te dicen que es ecológica porque la envasan como ecológica en España y te dicen que es patata española, como está pasando pues con la patata, con el espárrago o con el pimiento. Entonces, bueno, pues creo que esa protección hacia los productores españoles y europeos debería estar en mayor grado.
Has tocado un tema que es el económico, ¿no? Que no lo había tocado yo, y ahora me parece muy interesante que dos personas como vosotros, con inquietudes, con ganas de hacer, que ya lleváis unos años en el sector y en el tema, y hoy, bueno, pues ya estáis consolidados, ¿no? Vamos a dejarlo así, aunque no paráis de seguir invirtiendo y haciendo cosas. De las administraciones sorianas, llamémoslas como queráis, cajas, ayuntamientos, diputaciones, podéis estar muy, muy agradecidos, medianamente agradecidos, poco agradecidos, y bueno, tú como joven empresario soriano, pues nos podrás,
pues yo,
ir abriendo camino ahí.
Lo que sí es verdad, que yo estoy tremendamente agradecido a todas esas ayudas que cuando comienzas tienes acceso. Cuando comienzas,
¿se tienen? La pregunta es, ¿se tienen esas ayudas?
Sí, se tienen esas ayudas porque son ayudas...
¿Tú, Emilio, puedes decir lo mismo?
Sí, sí, sí.
En estos casos vienen sobre todo de la Unión Europea.
Y muy bien.
Con lo cual, aunque la gestione la Junta de Castilla y León, o la comunidad de cada provincia, de cada parte de España, sí que vienen de la Unión Europea, con lo cual suelen llegar al productor y al que inicia una actividad, pero...
Más que nada, esto es para dar aliento a muchos jóvenes que igual no saben y que se están dando patadas por ahí a la calle a los balones y no saben qué hacer. Hay que reconocer que si tienes ideas quieres llevar a cabo, ayudas tienes.
Puedo decirte que en el Ayuntamiento de Soria hay ayudas para instalarse en la ciudad, de Diputación hay ayudas para instalarse en el medio rural, y de Europa vienen ayudas. Porque ahora mismo tenemos varios proyectos de gente joven de la provincia que quiere empezar explotaciones de pollos y sí que pueden acceder a esas ayudas como incorporación al, al mundo agrario y pueden utilizar ayudas de diputación, que bienvenidas sean y que hay que darles las gracias porque todo es mucha, hace mucha falta.
Bueno, nos quedan solo 2 minutos, pero para terminar, Emilio, te vamos a reconocer que no solo tienes las cortezas, bueno, no solo tienes las patatas ni las palomitas, también tienes cortezas.
Cortezas, sí.
También que empezaste más tarde que con las patatas.
Sí, se empezó más tarde, es una corteza, la clásica, que se ha hecho toda la vida aquí en Soria, de secar la corteza del cerdo, sobre todo el lomo. Se le da un
también
poco
es de
pimienta,
cerdos de la zona, ¿no? También compramos la corteza.
Bueno, no, de la zona no compramos porque aquí ya no hay mataderos, entonces eso se suele comprar en los mataderos. Y aquí en Soria, desgraciadamente, ya por los mataderos no
quedan tampoco.
No quedan. Compramos en Vinesa.
O sea, una iniciativa que nos puede ser es sí. También tener los mataderos para poder llegar hasta
y,
el final.
Y eso, bueno, una vez muerto el cerdo, nada más muerto, pues lo despiezan y nosotros cogemos los pellejos, los secamos, que tenemos un secadero, y lo preparamos, las cortamos y las freímos.
¿Qué porcentaje?
También en aceite de oliva.
De oliva. Sí. ¿Qué porcentaje ocupamos con la corteza?
Un 8% o algo así, no gran cosa, porque en muchas zonas no, en exportación no la usamos, no es un producto ecológico tampoco, también se podría, pero no pensamos que tenga mucho tirón. Y entonces no lo vamos a hacer de momento.
Bueno, entonces, lo que yo sí que os puedo decir es que ha sido una hora de radio que es una maravilla estar con vosotros y seguir hablando del tema, que sabéis que esta es vuestra casa, que cualquier iniciativa nueva que tengáis, cualquier reivindicación que queráis hacer, aquí contáis con nuestra emisora y que, bueno, pues que os vaya muy bien, que sigáis creciendo y sigamos viendo patatas añavieja y los huevos de Jesús Ciria por Madrid y por todos los sitios de España. Aunque muchísimas gracias por contar con vosotros.
Muchas gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Hasta el próximo jueves.
Muy bien.